La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Home. Selfish love, yeah, we're both alone, right before the fall, yeah, but I'm gonna take this heart of stone, I just got to have it all. I've seen your face a hundred times.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Noticias W en este miércoles 23 de junio, de julio, qué bueno que nos acompañan ya en esta mañanita. Y como no, teníamos que empezar con el gran Ozzy Osbourne, quien lamentablemente falleció el día de ayer a los 76 años. Su música nos acompañará y es leyenda. Sí, ya era uno de los consolidados como de los grandes de la música de este mundo, pues ahora que pasa a otro plano, queda todo su legado. Estaremos acompañándonos de su música a lo largo de Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. Qué bueno que nos acompañan en esta mañana. Quédense con nosotros a partir de este momento y hasta las 7 de la mañana para llevarles la información más destacada y se pongan al corriente de todo lo que ha pasado en las últimas horas. A nombre de mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, titular de este espacio, un gran equipo, estamos llevándole este espacio a todos ustedes. Recuerden que Carlos Zúñiga Pérez está acompañándonos de 1 a 3 de la tarde, a su vez cubriendo las vacaciones de verano de Carlos Loret de Mola. Lo pueden escuchar de 1 a 3 y mientras tanto yo con mucho gusto estaré con ustedes recordándoles las vías y líneas de comunicación a través de nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir, leemos sus mensajes en el 55 25 69 09 41. También nos pueden enviar imágenes, fotografías de algo que nos quieran compartir. Y en el teléfono, llámenos, está Anita para atenderlos, 55 51 66 8900. En redes sociales, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, ahí nos encuentran, arróbenos, y estamos en vivo para todos ustedes en las distintas plataformas digitales de W Radio, en X, en Facebook y en YouTube. Con esto comenzamos la información.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W. Por W Radio.
Y seguimos conversando acerca de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, pues consiguió una suspensión provisional contra la orden de aprehensión. Sin embargo, la medida no impide su captura. Recordemos que ya hay una ficha de Interpol para ser buscado y capturado en cualquier lugar del mundo que se encuentre. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien estuvo ayer en la conferencia matutina, confirmó que desde febrero existe una orden de aprehensión en contra de este exfuncionario que se le considera prófugo. Mi compañera Rocío Jardines tiene más detalles. Adelante, Rocío.
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días. Pues no le corresponde a la presidenta determinar culpabilidad o no del senador Adán Augusto López por la relación con su exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, señalado de trabajar con el crimen organizado. Esto fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional al insistir que será la Fiscalía General de la República la que determine si hay pruebas para una acusación.
No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones. Y en todo caso, de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas. Así es el sistema penal acusatorio en nuestro país.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Bermúdez Requena cuenta con carpeta de investigación desde noviembre de 2024.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión.
En tanto, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, descartó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya sido informado cuando gobernó Tabasco sobre la posible relación de Hernán Bermúdez y el crimen organizado, ya que enfatizó había que pasar por un proceso de análisis.
Hasta que lleva todo un proceso mucho, muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir, ya que es comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento, pero solo hasta entonces.
En este caso de Bermúdez Requena, ¿se informó al entonces presidente o al entonces gobernador sobre esta situación?
No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal.
Y es que hay que recordar, Ivette, que de acuerdo a un documento entregado al periodista José Luis Montenegro, militares y agentes de inteligencia elaboraron reportes sobre el exsecretario de Seguridad de Tabasco y que le fueron entregados a López Obrador. Ivette, mi reporte.
Muchas gracias, Rocío Jardines. Y en medio de la polémica por este caso de Hernán Bermúdez, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados descartó la posibilidad de crear una comisión para investigar a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena. En una conferencia de prensa desde San Lázaro, Arturo Ávila, vocero de los diputados, fue cuestionado sobre el caso del exgobernador de Tabasco y aunque pidió que se investigue el caso de Adán, no mencionó la posibilidad de apoyar o de que se cree esta comisión.
Al otro tema, al tema del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, lo hemos dicho con mucha claridad, que se investigue hasta donde sea. Tope hasta donde tope. Bueno, pues que la presente Acción Nacional o quien esté interesado. Nosotros ya lo que hicimos como gobierno morenista fue iniciar una carpeta de investigación. Ya se emitió una orden de aprehensión. Ya hay una ficha roja. Y hemos mandado un mensaje muy claro de que nosotras y nosotros no somos iguales.
Ahí las declaraciones, o sea, sí, que tope hasta donde tope, pero por otro lado, no, bueno, mejor no, esta comisión no, ahí que lo presente el PAN, la oposición, en fin, bueno, pues así los dimes y diretes en este caso de Hernán Bermúdez. Vamos con otra información porque Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, negó que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, haya sido liberado de prisión tras firmar un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable de liderar una organización criminal, así como dos cargos de conspiración por tráfico de drogas. El funcionario reconoció que desconoce si ahora se encuentra en algún centro de menor seguridad y también dijo que aquí en México tiene órdenes de aprehensión. Vamos a escuchar.
Está confirmado que Ovidio no está libre, que sigue bajo custodia, que sigue en prisión.
pero tal como se mencionó, fue detenido por autoridades mexicanas y entregado a Estados Unidos bajo tratado de extradición. Tenemos conocimiento si es de menor seguridad. Lo que sí tenemos confirmado hasta el día de ayer es que está bajo custodia, que está en prisión y que continúa detenido.
Y ya 20 días de la detención del boxeador Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos por agentes del ICE, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en California, su abogado Michael Goldstein compartió una reciente actualización de este caso. El abogado de la familia Chávez confirmó que el excampeón mundial se encuentra en Texas. Bueno, el excampeón mundial es su padre, Julio César Chávez. Julio César Chávez Jr. se encuentra en Texas bajo la custodia del personal del ICE. Michael Goldstein informó que está recibiendo asesoría legal que se encargará de gestionar su situación migratoria y desde luego ver cuál va a ser el proceso de su audiencia y en su momento su sentencia. Y bueno, pues sí, todos tenemos derecho a pasear, a disfrutar, a hacer uso de nuestros recursos como mejor nos convenga y de pasar un buen momento, pero insistimos, cuando estos personajes de la Cuarta Transformación, que tanto han hablado de la austeridad y de llevar una vida así, que se refleje tanto en el ámbito público como privado, pues vuelve a ser tema. Ayer les comentábamos en las primeras planas del diario, la primera plana del diario Reforma, traía esta nota de cómo se estaba dando la buena vida el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, allá en su viaje en España, en sus vacaciones por Europa. Entonces salió a hacer una aclaración. ¿Qué fue lo que dijo Jaime Barajero? Adelante con tu información.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días. Así es, el líder de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, aseguró no haberse hospedado en un hotel de lujo durante sus vacaciones que goza desde el pasado fin de semana por Europa. Aseguró que es inexacta la información que aparece en un pie de foto en la primera plana de un diario nacional. En un video mensaje en redes sociales en el que se muestra en ropa de playa, el zacatecano, acompañado de su esposa, aclaró que ambos solo desayunaron en dicho hotel y que el viaje a Europa fue para festejar el aniversario número 40 de su matrimonio. Escuchemos.
Este martes aparece en un diario nacional una foto nuestra de mi esposa y mía, que hace aparecer como que estamos hospedados en un hotel de Madrid, lo que no resulta cierto. Estuvimos ahí desayunando 2 días en Madrid porque mi esposa y yo planeamos estos días de descanso y de maternidad durante unos días, porque cumplimos 40 años de casados y planeamos salir estos días fuera del país.
Eso sí, Ricardo Monreal resaltó que los gastos del viaje, el hospedaje, los alimentos y demás erogaciones fueron solventados con dinero propio, por lo que no gastó ni un peso de recursos públicos y por ello pidió no incurrir en información falsa o inexacta. Vamos a escuchar.
Y comentarles a todo el país que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio. No hay un solo 5 de recursos públicos y es falso que nos hospedemos en hoteles caros, aunque entiendo que el ser público es un hombre sujeto al escrutinio, no vale la pena que acudan a falsedades o a distorsionar la verdad que nos dañe. Tenemos el derecho a pasear y así lo estamos haciendo unos días con nuestros propios recursos.
Ricardo Monreal, quien desde la semana pasada no ha hecho declaraciones públicas a la prensa, aunque todos los días ha publicado mensajes en redes sociales, dijo que decidió aprovechar estas semanas de receso legislativo para tomar algunos días de asueto, por lo que no ha faltado a su deber como diputado federal. Ivette, este es el reporte que tenemos.
Muchas gracias, Jaime Barajero. Ahí están las declaraciones de el diputado Monreal. ¿Ustedes qué opinan? Nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp 55-25-69-09-41, 55-51-66-8900 y en nuestras redes sociales @WRadioMéxico, @IvetteParga. Ahí los leemos. Vamos con otra información, porque el día de ayer, ante la falta de pagos de bonos y de insumos médicos para atender a los pacientes, Los trabajadores del sector salud transferido al IMSS-Bienestar salieron a las calles, marcharon en la Ciudad de México y el Estado de México para exigir que les sean pagadas estas prestaciones. Para hablarnos de estas exigencias y qué fue lo que ocurrió, te escuchamos, Octavio García.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, este martes trabajadores del sector salud marcharon por calles tanto de la Ciudad de México como del Estado de México para exigir el pago inmediato de los bonos extraordinarios de salud y canasta básica a todo el personal transferido al IMSS-Bienestar, así como medicamentos, insumos e infraestructura para el desarrollo de sus funciones con dignidad, respeto pleno a la estabilidad laboral y la reinstalación del personal de contrato despedido de forma injustificada. Así lo expresó en entrevista el vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Domingo Ortuño Maldonado.
Sí, no estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que nos paguen lo que nos deben por lo ya devengado, por los compromisos firmados y que nos provean de lo más necesario para poder atender a nuestros pacientes. Ojo, no estamos pidiendo nada extraordinario, ni un solo peso que no sea obligación del gobierno federal, de la Secretaría de Salud y de, en este caso, del gobierno del Estado de México, que nos deben de cubrir, porque así se firmaron los compromisos con el gobierno federal. Hoy se quejan de que el gobierno federal se trajo todos los recursos. Eso debieron de haberlo visto los gobernadores y las gobernadoras que se adhirieron al IMSS-Bienestar sin antes leer.
Los manifestantes avanzaron por Insurgente Sur y luego por Avenida Revolución hasta la sede del IMSS-Bienestar en calles de la colonia Guadalupeín, donde su líder, Domingo Ortuño Maldonado, dejó patente el malestar de los trabajadores, en especial de los procedentes del Estado de México.
Estos problemas se han venido agravando. Sí, no contamos con lo más necesario para la atención de los pacientes, como me están escuchando. Pero aparte de todo eso, tenemos que soportar autoridades que desconocen totalmente el lugar donde están sentadas, como es el caso de la Secretaría de Salud del Estado de México, que está más ocupada, no preocupada, ocupada en andar poniendo a través de las redes sociales a consideración de los trabajadores y de la ciudadanía qué nombre ponerle a su gatita.
Una vez, allí en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar, en la calle de Gustavo Campa, número 54, realizaron un mitin pacífico. Al final, el saldo fue blanco. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Octavio. Gracias por la información. Importante también esto que se anuncia en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que ya este viernes van a iniciar los foros ciudadanos y consultas públicas sobre estos 14 puntos que presentó la semana pasada contra la gentrificación y después de esta nueva movilización que ocurrió el fin de semana, todo esto para socializar, para dar a conocer y también para recibir propuestas acerca de este fenómeno de la gentrificación.
En agosto estaremos presentando la propuesta de la de ley de rentas justas, razonables y asequibles, recuperando los aportes en estos días y posteriormente se someterá a discusión. En esta propuesta de ley se presentará la propuesta de índice de precios de alquiler razonable, las propuestas de regulación y de aplicación de las plataformas de alojamiento de corta estancia, así como la propuesta del organismo público llamado Defensoría Inquilinaria.
Y vamos ahora con información internacional, lo que se dice en Estados Unidos, pero desde luego afecta y nuevamente declaraciones que tienen que ver con nuestro país. El gobierno de Donald Trump declaró que es cuestión de tiempo antes de que el narco mexicano ataque con drones el territorio estadounidense. Y es que ayer en una audiencia en el Senado, Steven Gulubi, jefe del programa antidrones de la Oficina de Estrategia, Política y Planes del Departamento de Seguridad Nacional, declaró esta situación ante los legisladores. Dijo que desde inicios de agosto del 2024 las fracciones entre pugna del cártel de Sinaloa se han atacado entre sí con cada vez mayor frecuencia usando drones para lanzar artefactos explosivos improvisados y por eso tiene esta conclusión, cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses o las fuerzas del orden sean blanco de ataques en la zona de la frontera con México. Ahí alertando de esta situación, por lo cual dice, tenemos que tener las mejores prácticas para mantenerlos lo más alejado y el territorio seguro y combatir esta guerra contra los cárteles. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lanzó ahora nuevamente contra el expresidente Barack Obama, acusándolo de traición, sedición y de haber intentado liderar un golpe de Estado contra él, acusaciones por las que, según Trump, el demócrata debería sufrir muy graves consecuencias. Esto no es como evidencia, es una prueba irrefutable de que Obama fue sedicioso, que Obama estaba intentando liderar un golpe de Estado y fue con Hillary Clinton, con todas esas otras personas, pero Obama dice, estaba a la cabeza. Las palabras de Trump han provocado ya respuesta de la oficina de Barack Obama, que generalmente pues mejor no contesta las provocaciones que normalmente tiene el presidente de Estados Unidos, pero a través de su portavoz, el expresidente Obama calificó de ridículas las recientes declaraciones de Trump en las que lo acusa de esta traición y dejen claro que rechaza categóricamente los señalamientos. Consideró que se trata de un intento desesperado por desviar la atención pública.
Reporte vial.
Es momento de enlazarnos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina para que nos digan cómo está el tránsito esta mañana, las calles, las avenidas, y para eso nos enlazamos con el policía primero, Alejandro García. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si ves, Dargo, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a información. Iniciamos en la zona oriente de la capital, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre el eje 3 Oriente a la altura de Fray Servando 3 de Mier. Esto genera rezagos vehiculares en este punto de la capital para quien se dirige hacia las inmediaciones del eje 3 Sur. En la zona centro continúa el buen desplazamiento vehicular sobre la avenida Cuauhtémoc para quien deja tras Chapultepec y se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 8 de la mañana se llevará a cabo una marcha que partirá del hemiciclo Juárez rumbo hacia la calle de Donceles y Allende, por lo cual la afectación vehicular del eje central. Tómalo en cuenta, anticipe su salida. Por momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Alejandro García, policía primero, y recuerden que pueden tener más información y seguirlos en @ovialcdmx, que siempre nos ponen al tanto de lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Son las 6:22, vamos a ir a una pausa aquí en Noticias W. Volvemos, recuerden escribirnos, y les digo que estamos totalmente en vivo a través de las plataformas digitales de W Radio. Por ahí nos saludamos y además ustedes inician la mañana muy bien informados. Ya regresamos.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Las 6:28, estamos de vuelta en Noticias W, es miércoles 23 de julio y ya iniciamos con Ozzy Osbourne, recordándolo después del anuncio ayer de su fallecimiento a los 76 años, pero hoy también otra efeméride musical. Saul Hudson, conocido mundialmente por su nombre artístico Slash, está de cumpleaños, cumple 60 años, sin duda otro grande de la música internacional, compositor y guitarrista principal de Guns N' Roses. Nació un día como hoy, pero del año 1965 en Londres, allá en Reino Unido. Esta mañana estamos escuchando Slayer de Velvet Revolver, banda estadounidense de hard rock conformada justamente por Slash y Duff McKagan. Así es que este día estamos de fiesta y de celebración recordando a Slash. Wash away the sins of you and I. ¿Cómo estarán las condiciones del tiempo para hoy? El meteorólogo José Martín Cortés Aguilar nos dice el pronóstico del tiempo para este miércoles.
Un gusto nuevamente informarles de las condiciones del tiempo para las próximas horas. Justo esta tarde y noche, de acuerdo a las previsiones y de forma gradual, las lluvias van a seguir incrementando en territorio mexicano, especialmente en estados del centro, sur y del sureste. Continuando sobre la región de la Sierra Madre Occidental y parte del norte asociado al monzón. Con esto, estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, parte de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, así Morelos, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían tener lluvias dispersas de intensidad moderada a fuerte. En algunos puntos, principalmente de montaña y hacia las planicies en la península de Yucatán, podrían darse eventos localmente muy fuertes. Si bien en promedio se pueden dar acumulados de 10 a 20 milímetros, estas zonas con la mayor intensidad que menciono podrían superar los 50 o incluso 70 milímetros de lluvia, por lo cual en zonas urbanas algunos efectos negativos se pueden llegar a presentar. El resto del país, como es el noroeste, el noreste y parte del Bajío, estarían esperándose condiciones bastante estables con más periodos de sol y un ambiente pues prácticamente caluroso. También recuerden, con las tormentas que se están pronosticando, puede haber efectos de granizadas y viento arrachado, así que importante salir protegido, llevar paraguas, manejar con precaución, también en el transporte público, pendientes ante inundaciones que se puedan llegar a presentar. En cuanto a las temperaturas, les decía, el calor va a continuar principalmente en estas zonas donde la lluvia va a ser muy escasa o incluso nula. Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y gran parte de la península de Yucatán tendrían temperaturas máximas en torno a los 35 a 40 grados Celsius, pero justamente en zonas de planicie incluso se están previendo de 41 a 45 grados Celsius. Sumando la humedad, porciones de costa podrían fácilmente superarse 45 hasta casi los 50 grados. El caso del Mar de Cortés, también hacia el Golfo de México, los municipios en esta región podrían presentar condiciones extremas de calor. Mientras que en el altiplano, ayuda a la altura, ayuda el pronóstico de lluvias. El Valle de México, incluyendo la Ciudad de México, esperan condiciones de lluvias y tormentas avanzada la tarde y por la noche de hoy, y con un ambiente templado a caluroso por la tarde, entre los 24 a 27 grados. Así que ya saben, estar pendientes, y también se mantiene la previsión, conforme siga pasando esta semana y los últimos días de julio transcurran, las lluvias serán más abundantes, así que a estar muy preparados.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Hay la información del meteorólogo de Meteorred, José Martín Cortés Aguilar, y lo pueden seguir en @infometeoro también. Muchas gracias por sus llamadas, José desde Jalisco, Mónica García y Miguel, que hoy están de aniversario. Muchas felicidades, gracias por escribirnos y sobre todo por escuchar Noticias W. Patricia, y también por acá nos están reportando que a veces se repite cuando están escuchando por aplicación o por sus bocinas digitales, y se repite y se repite lo que están escuchando. La sugerencia es que vuelvan a reiniciar su aplicación o el medio donde nos estén escuchando. Vamos con más información. Taxistas y transportistas de materiales para la construcción presuntamente controlados por la familia michoacana en las últimas horas mantuvieron bloqueos, retenes y tensión en varios municipios del sur del Estado de México tras un importante operativo tanto de las fuerzas federales como estatales. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? José Cruz, nuestro corresponsal en el Estado de México, cuéntanos.
¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Pues efectivamente, desde la noche de lunes, grupos delictivos han mantenido bloqueos carreteros en municipios como Valle de Bravo, Tejupilco, Tlatlaya, Temascaltepec, entre otros. Son al menos 10 municipios en donde hubo este tipo de eventos. En respuesta a esto, a este mega operativo denominado Operación Liberación, el cual está enfocado a asegurar casas de materiales y agrupaciones de transportistas, las clausuras estarían relacionadas con posibles redes de extorsión y acaparamiento de material de construcción, gasolina, artículos de la canasta básica, entre otros, que es lo que controlan estas redes delictivas. En la comunidad de San Pedro Limón, algunos delincuentes retuvieron a cerca de 60 policías, a los cuales desarmaron, y hasta el momento no se sabe realmente qué pasó con estos elementos de seguridad. Estos numerosos grupos han bloqueado, como tú lo mencionaste, con taxis, camiones pesados, rocas, árboles, pues las carreteras y accesos y salidas de comunidades y carreteras de Toluca, en Temascaltepec, en la comunidad de San Francisco Xtotilpan, todas las entradas del municipio de Tejupilco, en donde también quemaron una patrulla de la policía estatal. Hasta el momento la fiscalía no ha dado a conocer de manera oficial cuál ha sido el resultado de todo este megaoperativo, pero se está convocando para el día de hoy precisamente en la Ciudad de México para dar a conocer alrededor de las 11:30 de la mañana pues los pormenores y resultados de esta operación Libertad, que está básicamente también encaminada en poder lograr la captura de los hermanos Hurtado o Lascuaga, mejor conocidos como El Pez y El Fresa, quienes son líderes regionales de la llamada Nueva Familia Michoacana, por quienes, por cierto, el gobierno de Estados Unidos ofrece de 3 y 5 millones de dólares. Así la situación, Ivette, en todo este operativo llamado Liberación.
José Cruz, seguimos muy pendientes de lo que está ocurriendo allá en el Estado de México. Gracias por tu reporte.
Pendientes, buen día.
Y bueno, ayer por la tarde noche se daba a conocer esta información acerca de que alguien había incendiado parte de la casa de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, exgobernador de Nuevo León. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra corresponsal Adriana Garcino tiene los detalles. Te escuchamos, Adriana.
¿Qué tal, Ivette? Muy buenos días, te saludo con gusto. Y para comentarte que la tarde de ayer martes, la casa del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, fue incendiada. Esto luego de que un hombre ingresara a su domicilio e intentara robar una de sus camionetas en el municipio de García. Fue precisamente a través de redes sociales que el exmandatario explicó que cerca de las 2 de la tarde, un hombre bajo los efectos de alguna droga entró a su propiedad ubicada en la calle Morelos, esto sin que se dieran cuenta los escoltas, llegó hasta la cocina, tomó unas botellas con alcohol y las roció, provocando que se incendiara la cocina y parte de un gimnasio. Al ver el humo, los escoltas se dirigieron hacia esa área donde ubicaron al hombre e intentaron capturarlo. Sin embargo, al ser descubierto, intentó huir en una de sus camionetas, además de querer agredir con un machete al personal. Uno de sus elementos, al percatarse de esta escena, le disparó en uno de los pies para poder detener la agresión. Posteriormente, ya una vez que se controlaron las llamas y descartaron riesgos, el lesionado fue trasladado a un hospital por daños en propiedad ajena, amenazas y allanamiento de morada, además también de ser trasladado en una ambulancia a un hospital con custodia policíaca. Hasta el momento, Ivette, las investigaciones por parte de las autoridades continúan, mientras que el Bronco señaló que esto no fue cualquier ataque, sin embargo no tiene miedo y espera que la justicia haga su parte. Asimismo, se espera también que la Fiscalía General de Justicia, una vez teniendo más detalles de la investigación, pueda dar más datos al respecto. Esto fue parte, Ivette, de lo que sucedió la tarde de ayer martes en relación al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco.
Muchas gracias.
¿Qué destacan los diarios?
Y ahora sí es momento de revisar los titulares y la información que traen las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. Reforma nos dice, van contra extorsión y retan con bloqueos, de lo que nos hablaba José Cruz, y algunas imágenes de lo ocurrido en este operativo Liberación, catena autoridades, 52 comercios ligados a la familia michoacana y desde luego las consecuencias de lo que trajo esta situación. Se endeuda gobierno con 10 mil millones de dólares para apoyar a Pemex. El gobierno federal saldrá a los mercados a dar la cara por Petróleos Mexicanos. Imputarían a Lord Papá por homicidio, este caso que también le relatábamos el día de ayer, de lo ocurrido en un juego de pádel, las agresiones cometidas por Germán Mondragón, sus escoltas y su hijo en contra de Israel, un competidor de pádel, durante un torneo en un club de Atizapán de Zaragoza, podrían ser clasificadas como homicidio en grado de tentativa. El Universal: redadas de Donald Trump son racistas y devastadoras. ¿Quién lo dice? Lo dice Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, en una entrevista exclusiva con el diario El Universal. Denuncia el miedo y el impacto que han generado los operativos en la comunidad. La barredora del H opera en 3 entidades. Desde el 2024 se inició una investigación contra Hernán Bermúdez en Tabasco. Recordemos que este exfuncionario ligado con el grupo delictivo. La Jornada urge a Sheinbaum a repatriar presos de Alcatraz de los caimanes en Estados Unidos, en cárcel de Florida, hay 14 mexicanos, lo decía ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. De nuevo, Donald Trump retira a Estados Unidos de la UNESCO. Ya ven, estas críticas siempre a los organismos internacionales por parte de Donald Trump, bueno, pues ahora nuevamente está promoviendo y prácticamente confirmando su salida de la UNESCO. México se blinda ante riesgos epidemiológicos por el Mundial, dice Milenio, y es que autoridades federales fortalecen las campañas informativas, servicios médicos y rutas de traslado a hospitales, aeropuertos y estadios seleccionados, y ya están en modo preventivo ante la cantidad de personas que se van a recibir en el marco del Mundial 2026. Excelsior, gobierno federal apoya la cacería contra Hernán. También en este tema del exfuncionario, despliegan vigilancia y drones contra asaltos en tres carreteras, y es que la Guardia Nacional lanza estrategia cero robos. ¿En dónde? En las carreteras México-Puebla, México-Querétaro y Culiacán-Mazatlán. El financiero emitirá deuda, Secretaría de Hacienda, para apoyar a Pemex. El economista Nissan cerrará dos plantas en México en el 2027. Solo quedará la de Aguascalientes. En lo que tiene que ver con lo deportivo, pues luego lo que trae ovaciones, dice: ¡ay, portero! Pumas se relame los bigotes. Keylor Navas ya está en México, aterrizó en la capital para incorporarse a los felinos, a los Pumas, y esperemos que, bueno, pues ahora sí, con estos refuerzos que está haciendo, Pumas mejore. Y desde luego todas las primeras planas con la nota del adiós a Ozzy Osbourne, Reforma, adiós al satánico Ozzy, muere el príncipe de la oscuridad, dice el Universal. Metaleros del luto por Ozzy, La Jornada, Ozzy el hombre de la sombra ha vuelto a casa, dice Milenio, Excelsior. Un alma salvaje se despide. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos en Noticias W.
Reporte Vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy el oficial Alejandro García. Vamos a la información, iniciamos con el programa Y No Circula, para que aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, hologramas de verificación 1 y 2, recordándole que estas restricciones tienen un horario de 5 de la mañana a 22 horas. En la zona oriente de la ciudad, incrementa notablemente el número de vehículos que se trasladan sobre la calzada de Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás el distribuidor vial Puente de la Concordia y se dirige hacia el anillo periférico. El buen avance aún lo hallaremos sobre la unidad de Glatao, para quien deja atrás el eje 5 sur y se dirige hacia la calzada Ermita Iztapalapa. No recorremos a la zona poniente de la capital, donde continúan asentamientos al cruce con cada semáforo sobre General Mariano Escobedo, entre el circuito interior y Lago Alberto. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
De regreso en Noticias W, escuchando Iron Man de Black Sabbath, y me da muchísimo gusto saludar en la línea al crítico musical, ustedes lo conocen bien, Arturo López Gavito, para que nos hable acerca de esta pérdida de la figura y del legado que deja Ozzy Osbourne. ¿Cómo estás, Arturo López Gavito?
Bien, Ivette, muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia de W. Pues fíjate que yo he estado pensando en si este tipo de grandes personajes, cuando se van, nos debería dar tristeza o deberíamos de celebrar su partida. Y definitivamente me inclino por el hecho de poder celebrar que Ozzy Osbourne finalmente está descansando, que él está en algún paraje danzando con algún diablillo, oliendo azufre, siendo pícaro como él siempre fue. Y definitivamente, pues, su legado es grande. Su legado es, junto con otro puñado de músicos, el haberle dado un acento duro, un acento fuerte al rock a finales de la década de los 60, y a partir de ahí haber construido sobre el escenario una teatralidad que se convertiría en una escuela increíble para muchos vocalistas y para muchos líderes de bandas durante la década de los 70 y finalmente en los 80, cuando él se convierte ya en artista solista tras haber dejado a Black Sabbath en 1979, porque la banda pues realmente ya no puede con él después, con sus locuras y con sus adicciones, lamentablemente, que es finalmente lo que él, con lo que nosotros tuvimos que ver y también que batallar como fans durante todos estos años en los que él nos regaló tanta música y también tanto humor y tantas ocurrencias.
Así es, Arturo López Gaviti. También te leía en un mensaje que publicás en tus redes sociales que ponías: el rock está en deuda con el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué, Arturo López Gaviti?
Fíjate, porque lo que hizo Ozzy Osbourne fue único. Es decir, siempre podemos ver grandes como el caso de Axl Rose o el caso de James Hetfield de Metallica. Todos ellos tienen la esencia de Ozzy Osbourne. Pero cuando se va a Yvette, la materia original, digamos el creador primigenio, entonces nadie más lo puede suplir. Es por eso que desde mi punto de vista nunca habrá otro Ozzy Osbourne. Es una persona absolutamente irreemplazable, un hombre muy retraído, un hombre que hablaba muy poco, pero cuando se subía al escenario, toda esa majestuosidad que lo convirtió en el príncipe de las tinieblas es lo que siempre vamos a recordar de él. Nunca habrá otro Ozzy Osbourne en cuestión de elocuencia, de potencia vocal también y sobre todo de manejo escénico. Y algo que siempre diré es que con Ozzy Osbourne y con Black Sabbath también empieza esta cuestión de aliar la mercadotecnia y la promoción del rock con las cosas obscuras, con los textos de Aleister Crowley, con el hecho de decir el rock pesado está cerca del ocultismo, está cerca de todas las cuestiones que tienen que ver con la oscuridad. Y eso es una cuestión que ellos inventaron y a ellos se lo debemos.
Y además, como decías, a lo mejor era un poco tímido, se convertía en el escenario, pero muchas personas que a lo mejor no les gustaba tanto su música, llegó a los hogares y ganó la simpatía de tantos con este reality show, ¿no?, de la familia Osbourne, que quienes no lo conocían, ahí conocieron a Ozzy Osbourne.
Pero fíjate el poder tremendo que tenían él y Sharon también, que transformaron la cadena MTV, la convirtieron de una cadena de videos musicales a una cadena de reality shows. Y ahí también todos fuimos testigos en estos 3 años que los Osbourne estuvieron al aire, del 2022 al 2000, digo, del 2002 al 2005, que definitivamente, pues, Ozzy Osbourne no estaba apto para ser papá. Él literalmente era un hijo más de la familia, pero como bien lo dices, Ivette, él a través de su ingenuidad y de su incompetencia paterna se convirtió en un ídolo para las nuevas generaciones y dio una ternura tremenda. De ahí esto le provocó el poder regresar a los estudios, el poder seguir haciendo música, y ya era desde el lado de convertirse en un ídolo de la televisión por cable.
Y quedará para la historia, Arturo López Gaviti, lo que ocurrió a principios de julio en Birmingham, ¿no? Donde Black Sabbath se reúne con los integrantes casi originales, y en donde una serie de bandas y también de importantes en el mundo de la música les rinden homenaje.
Claro, Ivette, porque a mí me parece que el único símil que tenemos en la historia de la música es el caso de David Bowie. Cuando David Bowie preparó su muerte a través del álbum de Black Star, dijo: yo estoy listo para irme también. Yo creo que existía esa conversación entre Sharon y él, esa posibilidad de poder decir, bueno, ya, este va a ser el último de todos. Todo el mundo se sorprendió cuando lo vio, y todos nos sorprendimos además cuando las máximas historias de la música, del hard rock y del heavy metal, estuvieron ahí con Black Sabbath y con Ozzy para celebrar lo que sería ya finalmente su último show. Y qué bueno, te digo algo, Ivette, qué bueno que él se fue en un escenario increíble ante tantas miles de personas que lo celebraron y celebraron su momento, y él también en el escenario dio lo mejor que pudo bajo esas circunstancias tan tremendas, ya consumido por el Parkinson, lamentablemente.
Arturo López Gaviti, qué gusto saludarte esta mañana, muchas gracias por tus comentarios. ¿En dónde te pueden seguir en redes sociales?
Estamos en @ALGavito, Ivette Parga, y que viva siempre el rock and roll y que viva el príncipe de las tinieblas.
Un abrazo, Arturo.
Gracias.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
Arturo Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Ivette, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, fíjate, hoy te quiero comentar que este acuerdo que anunció ayer el presidente Donald Trump con Japón, el acuerdo comercial, pues está siendo muy positivo para todos los mercados y sí nos debería de interesar, Ivette, porque justamente pues nosotros tenemos una amenaza de un arancel de 30% para las exportaciones que mandamos a Estados Unidos. Japón, que es un socio comercial también muy importante, pero no tan importante como México, pues logró bajarlo de 25 al 15% y eso, pues te decía, está impulsando las acciones, por ejemplo, de dos compañías automotrices, de Honda y Toyota, que son altamente exportadoras hacia Estados Unidos. Pero a cambio de esto, Ivette, fíjate que Estados Unidos le impuso, diría yo, a Japón que pues le invierta a Estados Unidos 550 mil millones de dólares. Y bueno, ya salió un poco el detalle de cómo va a gastar este dinero Japón para que pudiera disminuir los aranceles comerciales. Para empezar, Ivette va a comprar 100 aviones Boeing, que son de la marca estadounidense. Va a aumentar sus compras de arroz en 75% y va a comprar 8 mil millones de dólares en productos agrícolas y otros, y también va a gastar 17 mil millones de dólares anuales, antes gastaba 14 mil, en gasto de defensa con empresas de Estados Unidos. Así es que esto, te decía, está animando mucho a los mercados, las bolsas están subiendo, el dólar está bajando, el oro también, y esto, bueno, pues al final se ve como un antecedente de lo que pudiera darse con otros bloques económicos, con la Unión Europea, con China incluso, que también se reanimó esta situación, pero lo más importante es que puede suceder con México. Yo, mi escenario, me atrevería a decir, es que eventualmente sí vamos a pagar aranceles, pero no tantos como se manejó en un principio, pero al final del día esto está recomponiendo también todo el tema comercial a nivel global, y lo que se espera también es que no tenga un impacto tan directo justamente para los consumidores, porque eso sí, tendría una situación mucho más compleja, porque bueno, pues al final se encarece el costo de la vida y ese es un gran riesgo que se está dando justamente con estas amenazas comerciales. Así es que sí, es un tema que nos interesa mucho porque eventualmente podría o no beneficiarnos en nuestro bolsillo, Ivette.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar, que tengas un excelente miércoles, nos escuchamos mañana.
Al contrario, Ivette, muy buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y gracias a todos los que nos escribieron. Nora Mendoza a través del 5551668900. Saludos para todos, que tengan un lindo día. Igual los estamos leyendo en el WhatsApp. Nos despedimos, los espero mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya viene Gaby Barkentin con todo el equipo de Así las Cosas. Quédense con W Radio y nos estamos despidiendo con otro grande de la música, Francis Frank Healy, vocalista y guitarrista de la banda escocesa Travis. Cumple hoy 52 años. Hasta mañana.
Escucha Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para móviles.